Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con sus miradas del infierno, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.
Este es el tema de la semana.
Radiografía.
Saludo a toda la banda que nos escucha en Latin Roll. Yo soy Chetes y aquí les presento nuevo álbum Estereotipos.
Latinroll.com.
Me muero otra vez, caí completo y tuve que ceder. Mi corazón no entiende. Ya sé lo que hice mal y de mis manos todo se me escapa.
Este es el Latinroll.com y nos vamos a conectar con un punto de la República Mexicana. Allí tenemos un gran amigo y un talentoso compositor que se llama Chetes, que está estrenando un nuevo disco. Chetes, bienvenido al Latinroll. ¿Qué tal estás? ¿Dónde andas?
Muy bien, ¿cómo estás, Jaime? Sebastián, aquí andamos en Monterrey. Encantado porque lancé el material, mi más reciente álbum, que se llama Estereotipos. Lo lancé el 26 de febrero y contento porque ha tenido como buena respuesta con la gente. Se siente como buena vibra ahí con el disco y estoy como pues orgulloso. Estoy produciendo, compuse todos los temas, así que ando feliz que finalmente ya se lanzó.
Bueno, Chetes, pues nosotros también estamos felices de poder oír algo nuevo que ya nos tenías un buen tiempo sin música nueva después de bueno, como esa pequeña reunión que tuviste con Zurdo, que ahora vuelves con este disco. Que bueno, antes de comenzar a hablar totalmente de los detalles íntimos y de las canciones de este disco, la primera sensación que me da a mí cuando lo escucho, cuando le puse play, es que es un disco como muy sincero y como muy directo, ¿no? En que te das cuenta que hay improvisación, que hay cosas que son de pronto un poco más elaboradas. Cuéntame un poco de cómo ese, cuando ves el disco desde afuera, ¿qué se te viene a la mente?
Bueno, para mí lo que lo hace distinto a este material, los anteriores, es que siempre en mis otros discos trataba de seguir como una línea para un álbum. Es decir, por decir, el Blanco Fácil, el primero, traté de hacerlo como un disco de folk o pop. Y luego el segundo es más como con influencia de blues y algo de country. El de Hipnosis, que fue el tercer álbum, traté de hacerlo más, escoger temas más oscuros y como más alternativos. Y luego después hice un EP que se llama Cardiosapien, que se lo produce Alejandro Rosso de Plastilina Mosh. Y ahí pues el enfoque era hacer algo electrónico. Y ahora estuve como, por decir, dos años que estuve como componiendo así de forma esporádica, tenía como varios temas, luego se vino la gira esta con Zurdo y también paré un poco ahí, pero seguía componiendo, entonces tenía temas muy variados, de varios estilos y no pensé mucho en dónde iban a ser colocados, sino simplemente compuse y luego estaba un poco dudoso de que, bueno, pues qué voy a hacer con el disco, para dónde puedo ir, puedo hacer esto o lo otro. Y hasta que pensé que podía ser un disco más variado en géneros y poder decir, bueno, voy a escoger lo que más me guste a mí y no voy a forzar los temas a que se vayan por un lado por tratar de sonar, no sé, a la moda o el sonido actual. Dije, voy a seguir lo que cada tema pida. Y eso fue lo que hice. Entonces creo que el disco tiene como ahí varios estilos, está muy variado y lo único que lo hace como más, que lo hace a sonar a un álbum, a una obra completa, es el estilo de producción, que también traté de ser más económico en los canales, ser más relajado a la hora de producirlo, no estar editando las baterías o las voces, afinarlas, sino de que dejarlo muy natural que respirara. Y creo que eso le dio como un ambiente en general al disco y que hace que suene como un álbum, pero en sí creo que los temas uno con otro no tiene mucho que ver. Lo que pensé fue eso, de decir, bueno, no voy a forzar los temas a tratarlos de llevar a un estilo en particular, sino que voy a dejar que cada tema fluya por sí solo, y eso fue lo que hice. Entonces hay temas como, por ejemplo, Nosotros Dos, que está más en la onda de no sé, con influencia de música cubana, con congas y guitarras españolas. Luego hay una que se llama Ella, que le compuso a mi hija, que está más en la onda reggae. Hay temas más estridentes como, no sé, Solos contra el Mundo. Entonces no pensé mucho en hacer que el disco tuviera como un estilo en particular, sino que dejar que cada tema fluyera. Y creo que por eso quedó como muy variado y no sé, a mí me gusta eso en ciertos artistas, como por ejemplo, no sé, Beatles, no sé, el White Album, siempre me gustó que era muy variado y como que intenté un poco irme por ese camino, ¿no?
Claro, justamente ahora que lo mencionas, hay canciones muy Beatles dentro de este disco. Hay unas que son más Lennon, otras que son más McCartney. Es como que una colección de canciones, pues, que al final, si bien, como bien lo dices, va muy diferente en géneros, pero tiene como una consistencia. Y pensando en esto, por ejemplo, la que es más Beatle, una de las que es más Beatle es Flotar, que fue uno de los primeros adelantos. Hablemos justamente de Flotar y como de la forma en la que escribiste esa canción.
Sí, bueno, Flotar es de mis favoritas porque esa la compuse un día antes de entrar al estudio. Ya tenía muy bien preparado lo que iba a hacer en formato de demo, tenía grabaciones ya y como apuntes de lo que quería hacer en cada tema y luego sentía que faltaba algo, sentía que faltaba como una algo más como en parecido a una balada, una rola así que tuviera como piano, porque no había nada con piano. Entonces me senté en el piano en mi casa, recientemente compré un piano acústico y tuve suerte que pude componerlo un día antes y me gustó mucho. Entonces, bueno, ya la cadencia en sí, la inspiración, pues está muy inspirada en Beatles, ¿no? Entonces, ya en el estudio no quise tampoco forzar eso, o sea, no quise modificarla y hacerla otra cosa, sino que dije, bueno, si me suena esto, me voy a ir por ahí con todo. Y fue cuando le agregué la producción, por decir, el tape delay en la batería, que es más como de los discos de Lennon de los 70s y demás. Entonces, no me, como que en esta ocasión no me dio pena o no me dio temor irme, sacar lo que traía dentro y como mis gustos musicales, y no quise esconder nada. Entonces creo que bueno, sería un error como dejarlo a medias si el tema ya te está pidiendo ir por ese camino, buscar otra cosa, no sé, hacer electrónica, que se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer en cualquier arreglo, pero estuve buscando como que su arreglo natural o su esencia natural y por ahí irme sin andarle buscando otro camino raro, ¿no?
Estabas hablando de la economía de canales, de rehusarse a utilizar más canales, como volver un poco también a las bases y a lo minimalista, pero también desde un lado de exploración sonora hay mucho. Háblame un poco de la creación del disco, porque los canales, creo que por ahí tienes todavía Rosso, creo que tú estuviste dándole mucho a los instrumentos también. Cuéntame un poco la creación sonora de este disco, pues de esa mezcla, experimentación y grabación.
Recientemente he estado escuchando muchos discos así de los nuevos y he sentido que están como saturados de elementos, ¿no? Como mucha programación y muchas capas de sonido que a veces el oído normal no lo distingue. O sea, es como ya más como una pasta de sonido. No distingues qué instrumento es, si es guitarra o bajo y demás. Y como que empecé a notar esto en muchas producciones recientes, y cuando escucho algo más de los 70s o 60s, puedo escuchar muy claro lo que está sucediendo en el track, ¿no? Entonces decía, bueno, voy a intentar hoy en día hacer algo que no suene retro, pero intentar tener esa esencia que la persona común pueda escuchar la guitarra o el bajo, la batería y lo que esté pasando en el momento, sin saturarlo de elementos, porque es una tendencia natural hoy en día que tiene que ver con la tecnología, que ya no tienes limitaciones en cuanto a canales. entonces se te hace fácil como, bueno, vamos a meter una guitarra, ahora vamos a doblarla, ahora vamos a meter otra guitarra aquí, y vamos a meterle aquí unos panderos y vamos a meterle shakers con efectos y ahora un synth aquí y un synth allá. Ya se convierte en muchas cosas que a veces son innecesarias para el beneficio del impacto de la canción. Entonces traté de ser muy económico y solamente dejar los elementos, o más bien grabar los elementos que me parecen a mí esenciales para la producción. Entonces creo que eso me permitió fluir más en el estudio y no preocuparme por cosas que son insignificantes, como que la gente al final de cuentas ni la escucha. Entonces también hice lo mismo, por ejemplo, en las voces, ¿no? Que ya sabes, hoy en día se graba y luego se va editando cada palabra que va diciendo el cantante y se edita a la perfección, a que quede pues perfecta, que realmente nadie en el mundo canta perfecto. O sea, no hay ningún cantante que esté afinado todo el tiempo perfecto, ¿no? Entonces, si escuchas discos también que eran con grabaciones, por decir, en análogo, que no tenían manera de cómo perfeccionar esto, se oyen detalles como respiraciones, se oye como la saliva en el micrófono, se oye de repente que no están perfectas las voces dobladas y demás, o desafinaciones aquí y allá. Y eso lo hace, a mi gusto, que suene, que te conectes más, porque puedes escuchar a la persona real que está cantando. Y ahora todos los cantantes suenan idénticos, suenan igual, porque se pierde la esencia, todo está afinado y es como un robot cantando, o igual con un baterista que graban y ya ni siquiera existe el groove, todo está editado en grid al tempo de la canción y ya no hay nada de sabor en el ritmo. O sea, se queda como si fuera una caja de ritmo con sonido acústico, por decirlo así, y yo quería como regresar a esa, que tuviera esa conexión con la gente. Lo intenté, ¿no? En la producción, que la gente pudiera escuchar de repente si me equivoco en una parte, o si hay un tallón en la guitarra, si está la respiración, si se me va el aire. Todos esos detalles los dejé en el disco y a mi gusto creo que suena más natural y como una cosa más real al final de cuentas.
Sí, es verdad, y al final era lo que decía Sebastián al principio, que se nota que es un disco más honesto en ese sentido, porque es como que respira el track, respiran los géneros, respira la dinámica de estas 10 canciones. No sé si se quedaron más por fuera o hiciste esta colección de 10 y dijiste, vale, ya tengo 10, se acabó.
Sí, tengo más, de hecho tenía como unas 30 en versión de demo.
Wow.
que tenía ahí guardadas y que estaba trabajando, y como te decía, pude haber hecho un disco que fuera más, por decir, más rockero, y agarraba temas de ese estilo, o podía haber hecho un poco más pop o más balada, ¿no? Pero creo que agarré lo que más me gustaba y lo que más me parecía que tenía como que se quedaba en mi gusto y que era algo para mí más ficado, fue lo que agarré. Y por eso ya no enfoqué la atención en los estilos, sino que lo enfoqué más bien en que la canción sí transmitiera algo. Y eso me permitió como liberarme de todo eso, ¿no? Decir, bueno, es que hay gente que va a decir que soy esto o lo otro. Digo, bueno, pues que la gente le ponga la etiqueta a final de cuentas y yo voy a hacer lo que a mí más me prende. Y eso fue lo que hice.
Sueltes, que temo a quedarme solo. Sujétame fuerte, sujétame fuerte. No me dejes esta vez.
Hablemos de las canciones del disco, Chetes. Están de mis favoritas, pues está Sujétame. Aquí están Las Premoniciones. Ya está hablando de Flotar. Háblame de también, bueno, Nosotros Dos también es otra canción que me gusta muchísimo. Cuéntame un poco de las temáticas de las canciones y sobre todo tal vez de Nosotros Dos y Premoniciones, que son tal vez mis preferidas.
Bueno, mira, la de Sujétame es básicamente como un tema que es como del miedo a la muerte, ¿no? De no quedarte solo y que tener alguien de quien agarrarte. Y esa salió también como de las más recientes, cercanas a la grabación del disco. No sé por qué esa me imaginaba yo que iba en una bicicleta. Es curioso en la parte del tema de la guitarra, ¿no? La melodía esa. Imaginaba que iba como pedaleando y luego de ahí salió ya como el tema que no tiene nada que ver, que es como más del miedo a la muerte. Y la parte del final está basada, aunque suene muy, ahora sí que muy mamón o presumido, está basado en un tema de Beethoven, que es la séptima sinfonía, que es el segundo movimiento. Si escuchan el final, tiene un poco de, pues, tomé prestado de ahí alguna parte, ¿no? Del segundo movimiento, la parte del final que se queda como puras guitarras y como un tema diferente, ¿no? Que es como el crescendo ahí. Y luego la de Premoniciones es un tema que tenía ya como unos 3 años que le había estado trabajando a muerte y le hacía un cambio, le hacía otro, le volvía a cambiar, le arreglaba y siempre me quedaba la duda. Y al final de cuentas creo que ya para este disco como que ya finalmente me gustó y siempre me había interesado mucho la progresión de acordes que tenía el tema, que siempre va como bajando, bajando, bajando de tono. Y estaba ahí siempre como en mi presente y nunca me pude deshacer. Y finalmente creo que ya con la letra me terminó en mi gusto y por eso decidí grabarla. También qué bueno que te gustó, porque esa es una de las que más batallé. Luego sucede que las que más uno se apasiona, luego la gente ni las pela, ¿no? De que, esa X, pero qué chido que te gustó esa. ¿Y cuál otra decías? ¿Premoniciones y cuál otra?
Te estaba hablando de Nosotros Dos también.
Ah, y Nosotros Dos, esa me gusta mucho a mí porque es un tema como que salió muy natural. La compuse en un viaje a Los Cabos con la familia y se la compuse a mi esposa y no sabía qué iba a hacer con el tema. Después me di cuenta que sí podía caber en el disco porque era finalmente algo sincero y creo que una parte de mí que no había mostrado en mis canciones. Y creo que me he dado cuenta que cuando haces algo honesto o que tú sientes realmente, tienes más posibilidades de que la gente conecte con eso. Entonces, ahorita me he dado cuenta que, por ejemplo, en las plataformas digitales es el tema que la gente más ha bajado o comprado, ¿no? O escuchado en streaming. Entonces, pues también me da gusto porque en algún otro momento, en el pasado, a lo mejor no me atreví a hacer un tema como esos, de que fuera tan personal, ¿no? Pero creo que ya con el tiempo vas dejando todos esos míos atrás y como que te abres un poco más a sacar ese tipo de temas.
Siguiendo con los contrastes, hay uno que me marca muchísimo y es que empiezas con el Éxtasis Ultra Deluxe, que es una canción pues claramente pop, pero un pop muy rico en matices, y terminamos con Solos Contra el Mundo, que es casi la canción más rockera y más trashera del disco, ¿no? Uh-huh. Háblame también como de ese contraste de cómo empezaste y cómo terminas reventando el mundo.
Sí, bueno, como te decía, los temas son como variados y salieron de... está como para todos lados y también se batalló un poco para ver el orden. Y debo de mencionar aquí a Camilo Lara, que también estuvimos ahí trabajando en otro proyecto, que es el proyecto de Metrisey. Y justo en ese momento yo estaba con lo de la mezcla del disco y también le pedí su opinión porque él siempre me ayudó con eso en mis discos anteriores, ya que él era el presidente de EMI en aquel momento cuando yo hice el Blanco Fácil, el Efecto Dominó. Y siempre me gustaba cómo hacía el orden. Entonces le pedí consejo a él. Y la verdad es que el orden lo armó él y me gustó porque no sabía cómo empezar el disco. Yo quería empezar como más, a lo mejor un poco más fuerte, tal vez con Solos Contra el Mundo, La Contra, algo así. Pero él hizo el orden y me gustó y así lo dejé. Y bueno, son temas diferentes en el sentido que en el de Éxtasis es un tema que también para mí es algo nuevo, en el sentido que todas mis canciones son como más en el formato de verso, coro, puente, verso, coro, como el formato más pop, ¿no? Sí. Y siempre tienen como cambios de armonía. El verso es una armonía y luego el coro es otra. Y en ese tema me forcé a hacer algo diferente, que fuera la armonía siempre igual, que nunca cambiaran los acordes, que fuera como un círculo, como un loop, ¿verdad? Y también la letra, en lugar de buscarle un sentido, como que es más como un juego de palabras, estar como, está inspirado en una película que vi ahí de los, no sé, 60s, que decía ultra panavisión, super technicolor, algo, y de ahí como que salió el título de ponerle éxtasis ultra deluxe, como es como una visión amplificada de la vida, como si tuvieras tomado una pastilla y que te amplifica todos los sentidos y que todo lo ves de una manera más grande, como si fuera una especie de droga. Es lo que yo me imaginaba con el tema, aunque no tiene nada que ver, no quiere decir que estoy drogado ni nada, ¿verdad? Pero era como que el concepto que tenía. Y de ahí como que la letra se vino natural, entonces es más como un, como por decir, un capricho y un tema más divertido en el sentido que es más pop y tiene más ritmo y demás. Y luego Solos contra el Mundo, creo que es un tema que definitivo es como el más agresivo en cuanto a las guitarras. Quería que sonara más como más punk ahí, el sonido de las guitarras como más saturado, que se estuvieran viciando. De hecho, hice un proceso ahí diferente en el sonido de las guitarras, que están grabadas directas a la consola, saturando los pres, que suena muy, una saturación muy diferente a un amplificador. Ya suena muy estridente así. Y luego puse también unos efectos en loop, que es como en feedback. Y entonces la guitarra, cuando dejas de tocar, hace como un feedback. Entonces no puedes controlar el sonido y hace mucho ruido, ¿no? Entonces me gustó esa parte agresiva. Y en la parte de la letra, yo me imaginaba que era como un boxeador que está luchando, y es como que, ok, te noquean y te levantas y sigues y no te vas a rendir, y como que esa onda. Como que es un tema que tiene como bastante odio en las entrañas, pero al final de cuentas es como inspiracional. Para alguien que está pasando por algo difícil, que es como decirle, hey, échale ganas, si se puede, vamos, contra todo el mundo, no importa. Entonces, por eso me gustó.
Estabas hablando de Camilo Lara hace un momento, háblanos un poco de a quién invitaste, a quién le pediste prestadas las orejas para escuchar el disco, a quién le pediste prestadas las manos de pronto para colaborar. Nos habías hablado un poco de Rosso al comienzo de esta entrevista.
Sí, mira, pues sí fui un poco celoso y terco con este disco, en el sentido que no pensé mucho en la opinión de las demás personas. Tenía luz verde de parte de la disquera que me está apoyando, que es Moon Records, que la representa también mi manager. Entonces me decía, bueno, aquí tenemos el presupuesto, vamos a hacerlo y haz lo que quieras, ¿no? Entonces no tuve que explicarle nada a nadie, y yo sentía que era una oportunidad para mí muy grande poder hacer un álbum después de 6 años, que el último disco salió en el 2010, que es el de Hipnosis. Entonces para mí era como un capricho poder sacar todo lo que yo tenía, y quería aprovecharlo al máximo. Entonces no, simplemente hacía los temas, a lo mejor se los ponía a mi esposa, a ver cómo reaccionaba y demás. Pero de ahí en fuera no fui tan abierto con nadie en compartir lo que estaba haciendo. Solamente ahí con los músicos que participaron, y tampoco era como que pedirles mucha opinión. Yo como que me sentía muy seguro de lo que estaba haciendo, y era más bien ellos ayudándome a crear este sueño que yo tenía en mi cabeza. Entonces, también como ya tenía muy claro lo que quería hacer, fue para mí muy fácil poder hacer mucho de la parte de la instrumentación, de tocar los bajos, las guitarras, los pianos, y de ahí ya hubo gente que me apoyó, como por ejemplo en la batería está Beto Ramos, baterista de Jumbo, que también grabó conmigo unos temas de Hipnosis como Arena y otro más que no me acuerdo cuál fue, habría que checarlo en los créditos, pero él grabó 2 de ese disco. Y luego está Alejandro Rosso, que también está ahora como director del estudio de El Cielo Recording, que es un estudio muy grande aquí en Monterrey, como mucho prestigio, un estudio increíble que nunca había trabajado yo ahí. Entonces ahí estaba él como por decir gerente, y también tuve como beneficios, ¿no? Por ser buen amigo mío, me hicieron buen precio y estaba muy accesible para mí poder llegar al estudio. Y también él tiene un estudio Rosso en su casa donde tiene una gran colección de teclados. También ahí hice alguna grabación como secundaria de algunos órganos Hammond y algunos vocoders y cosas así. Entonces él estuvo como cercano ahí en la grabación todo el tiempo de ver qué se ofrecía y demás, y de repente tocaba algo, lo invitaba a tocar unos órganos o algún Rhodes, y creo que aportó mucho también al disco. Se puede notar su aportación en temas como en el de ella, que tiene ahí un Rhodes muy fino, y el Hammond en la onda reggae. También se puede notar su participación en un tema que se llama Libre, que también está ahí en el Hammond. Total, está él, y luego invité también a unos músicos de sesión que son en trompeta y en el sax tenor, y está en el bajo un amigo argentino que se llama Franco Pace. Él toca en el tema de Nosotros Dos, toca el contrabajo. De ahí en fuera, todo lo demás soy yo tocando los instrumentos, y creo que para mí fue fácil porque podía, en lugar de explicarle a alguien más, podía ponerlo en el track inmediatamente lo que tenía en la cabeza. Entonces, pues me la pasé increíble y realmente pudiendo, como fluyendo en el estudio, e ir armando pieza por pieza cada canción, y fue muy divertido, ¿no?
Hablando justamente de instrumentos, ¿con qué instrumento es con el que mejor te sientes o con el que más cómodo te sientes al día de hoy, en este momento, después de la grabación del álbum? No sé si con los teclados o la guitarra, o muchas veces estabas tocando más bajo, no sé, hoy en día, ¿con qué te sientes más identificado? No solo para componer, sino en general.
Yo creo que como lo que yo siento que es mi escudo, ahora sí, con lo que yo me siento protegido, es la guitarra eléctrica, ¿no? Me siento como que es con lo que más me siento identificado, como que puedo sacar como mi voz interna, ¿no? Por decirlo así, el piano viene siendo como algo para mí secundario, que puedo defenderme y sacar ideas, pero no lo tengo tan dominado como la guitarra. Y también el bajo me gusta muchísimo, o sea, me gusta mucho. Siempre he pensado en el bajo como una parte esencial de la composición. Es decir, una línea de bajo te puede cambiar mucho la esencia de la canción. Entonces siempre le he puesto mucha atención a los bajos en mi música, que tengan líneas de bajos que puedan amplificar el tema, que lo puedan hacer algo más grande. Entonces me apasiona mucho eso, pero no es mi instrumento tampoco principal. Entonces yo diría que la guitarra es como que con lo que me siento más cómodo. Entonces pues sí, es el con el que empecé, ¿no? Con guitarra desde niño, toco desde los 7 años, o no sé.
Claro, una pregunta más respecto a los instrumentos, y es, ¿con qué instrumento generalmente? Me imagino que es con guitarra, pero también preguntarte si te vas a pasear por varios instrumentos. ¿Cómo va a ser el directo, la puesta en largo de estas canciones? No sé si ya estás ensayando. Y también la pregunta va direccionada a que hay muchas canciones antiguas que probablemente hay que ponerles el traje de los estereotipos. ¿Cómo ha sido también el proceso de upgrade de canciones como del Hipnosis, del Blanco Fácil o del Efecto Dominó?
Sí, bueno, yo creo que en vivo lo que he estado ahorita pensando, lo que he estado como ya empleando en los ensayos y como la filosofía que tengo es muy parecida a como hice el disco, que es decir, bueno, ya sabes, hoy en día también vas a un show y la mayor parte de los grupos usan lo que le llaman backing tracks o pista, que tienen un clic y tienen una computadora atrás amarrada con canales tocando diversos sintes o coros y demás para que suene lo más parecido posible en vivo, digo, al disco. Entonces, también yo he empleado esta técnica con Zurdo, que la empleamos, de solista también la he empleado, de estar como amarrados a un clic con una computadora tocando algunos tracks que son los tracks que a veces te faltan manos para interpretar en vivo, ¿no? Que ya tienes la batería, el bajo, la guitarra y te falta algún efecto, bueno, pues lo pones en la pista, ¿no? Pero creo que en esta ocasión lo que quisiera hacer es hacerlo similar a la producción, que fuera más económica, íntima, y que no estuve, y que pudiera respirar más yo y sentirme más conectado con la gente. Es decir, subirme al escenario y decir, bueno, quiero empezar con esta y darle esa rola sin tener que seguir un guión, como si fuera una obra de teatro que ves que siempre tienes que seguir. Aquí va el intro y empezamos y luego acabamos así y ya tienes todo muy bien planeado. Que a veces creo que está muy bien, pero en este caso yo quiero sentirme libre en vivo y poderme subir y poder tocar las canciones sin tener que sentirme preocupado porque se va a atorar la... o porque tengo que seguir un clic y ser más natural como era antes, que los grupos se subían a tocar y tocaban y no había tanto problema. Es que, oye, que la prueba de sonido, que esto, que lo otro. No, tú te subes y tocas y ya. Quiero ser como más práctico, más económico y sentirme más conectado con la gente, estar más en el nivel del público, estar como libre de ataduras y de cosas que son insignificantes, como te decía. Oye, es que no está igual, falta el ruido del cinte, de aquel track que no va a sonar. Nadie lo va a escuchar, a nadie le importa. Lo que la gente quiere oír es la canción, que la cantes y que tú estés a gusto cantándola. Entonces esa es como mi postura y quiero hacer esto en todo el concierto, de poderlo tocar relajado. Y si no suena igual que en el disco, no importa, es una versión diferente.
Claro, es como darle espacio a la improvisación, ¿no? Que es una de las partes más bonitas que tiene la música y como dices que cada vez es más raro darse cuenta de eso.
Sí, es más raro porque ya sabes, ahorita lo que está de moda es el cibercafé. Ya sabes, sube un grupo con una laptop y ponen ahí, están en el cibercafé chateando y la gente está bailando y es como un cibercafé. O sea, no, nadie toca, es una pista, todo es igual siempre. Entonces, digo, no todos los grupos, pero en general eso es lo que es la tendencia, ¿no? Gente, que es una computadora tocando y punto.
Claro, claro. Lo que decías hace un momento, que los discos parecen una cirugía más que una grabación, ¿no?
Ajá. Y bueno, pues esto es lo que quiero como lograr en esta ocasión, que subirme al escenario feliz de poder tocar. Ya hice el ejercicio en un tema nuevo que se llama, bueno, en Sueños Perfectos, que es un tema que va a salir como sencillo, y en lugar de sacar el video con el track original del disco, lo grabé en vivo. También lo hice en formato de como de trío, batería y bajo y mi guitarra, una sola guitarra y la voz, y no quise hacer lo que sonara igual al disco, sino que hice otra versión y me sentí muy a gusto. Creo que la gente estaba bien prendida porque había público ahí y todo, y realmente que no extrañaba la producción idéntica como viene en el disco. Digo, bueno, pues ahí está esa versión y ahora esta es otra. Creo que ando con esa onda de ser, no es ser descuidado ni ser tampoco flojo, sino que es ser más efectivo y enfocarte en las cosas que importan en lugar de andar conectado a toda esta parte tecnológica y a esta onda que como quiera siento yo que ni importa y la gente ni la aprecia. O sea.
Chetes, tú has sido en los últimos años y miramos como bastante prolífico, ¿no? Si nos ponemos a ver lo de música de fondo, este proyecto que nos hablabas hace un momento, rescatando o reinterpretando de alguna manera a Morrissey y a la mexicana, o también el regreso de Zurdok. Cuéntanos un poco, además de este disco y además de lo que estás haciendo como Chetes, pues en qué más andas y qué hace Chetes cuando no es Chetes.
Bueno, pues ahorita estoy con lo del disco haciendo promoción. Tengo algunas fechas en puerta, algunos festivales como el Vive Latino, otro que se llama Machaca aquí en Monterrey. Ando cerrando fechas también en solitario ya en la República. Y tengo también fechas pendientes con Metrisay, que el disco también se editó creo que la semana pasada y debutó muy bien en los charts ingleses y demás, que está como funcionando muy bien fuera de México, especialmente en Inglaterra. Y bueno, pues a mí me encanta participar y estar como en acción cuando es algo que me interesa, que hay amigos involucrados y gente que me da buena vibra. Entonces he tenido suerte de participar con artistas de pop, de rock, y es como un aprendizaje, ¿no? Hay temporadas que está uno fuera de casa, en giras, hay temporadas que estoy más aquí en Monterrey, más tranquilo con la familia, componiendo y esto. Entonces, como que ya he aprendido a disfrutar cada momento, ¿no? Cuando estoy en casa digo, bueno, pues qué padre que estoy aquí. Y cuando hay trabajo también lo valoras mucho, porque también no es tan fácil dedicarte a la música y vivir de esto, sobre todo después de tanto tiempo y haciendo el tipo de música que hago yo. Entonces, como que aprecio mucho toda esa parte y pues ahí me la voy llevando, ¿no? Viendo, desarrollando las cosas. Y hasta ahorita he tenido pues la fortuna de poder estar involucrado en proyectos y seguir haciendo lo que me gusta, ¿no?
Chetes, ¿hace cuánto no vienes a Europa? Me parece que en la época de la arena y del hipnosis tuviste unas fechas y incluso algún duet con Amaral hace ya, pero esto estamos hablando de ya bastante tiempo.
Ajá. Bueno, he ido a Europa, pero con el proyecto de Emergency, ¿no? También hice unos acústicos allá, pero como solista, pues ha sido difícil. Realmente creo que el único disco que se editó allá en formato físico fue el de Blanco Fácil. Entonces no he podido tampoco ir tanto como quisiera, pero espero, me interesa mucho ir a España. Creo que me llegan muchos mensajes de gente por allá. No conozco Argentina tampoco, entonces espero que este disco pueda llevarme pues lo más lejos posible, ¿no? Yo estoy viendo ahorita como mucha acción de muchos países, gente que me manda mensajes de que le gusta la música, porque el disco, bueno, pues se editó a nivel mundial en plataformas, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues espero que este álbum me lleve lo más lejos posible. Hola amigos, soy Chetes. Seguimos aquí en Latin Roll y ahora vamos a escuchar de mi nuevo disco, Estereotipos, Solos contra el Mundo.
Latin Roll.